Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Rad, da gusto, usted es fiel cumplidor. Usted dijo que iba a venir aquí a continuar la historia del Islam. Y ahí está el profesor Rapp, para que no lo sepan, es experto, tiene 3 doctorados, habla árabe, es doctor en filología árabe, habla arameo y ha vivido con los musulmanes. Él es de Mosul.
Lo más importante, que soy cristiano católico caldeo.
Eso es.
Y no puedo mentir, cuando dije que voy a venir, vengo.
Eso es, si es que da gusto con usted. Oiga, lo habíamos dejado en lo más emocionante. Mahoma llega a Medina, llega ya con un núcleo que se hace con él, pero hay otro grupo.
Claro, los judíos. Pues eso empezó cuando ya Mohammed se hizo con la ciudad de Al-Madina, se hizo fuerte, dueño y jefe de la ciudad, pues ya tiene que controlar toda la ciudad. La mitad de la población eran judíos y no querían seguir su religión. Mohammed en aquel tiempo empezó a mandar cartas a todas las tribus alrededor de Al-Madina para convencerlos a convertir al Islam. Porque una cosa muy importante, el nombre Islam, ¿de dónde viene el nombre de Islam? Porque al principio no fueron llamados musulmanes o Islam, eran seguidores de Mohammed. ¿De dónde viene el nombre del Islam? Lo vamos a explicar ahora. Pues cuando en el 624 empezó Mohammed a mandar cartas a los jefes de las tribus judías. Las cartas le ponía como una invitación para convertir al Islam. Y los musulmanes siempre, en aquel tiempo, pues terminaban la carta. Claro, la carta no escribía Mohammed, porque Mohammed no sabía escribir y leer. Escribía un secretario suyo. Terminaba la carta Islam en árabe. Islam taslam. ¿Qué significa Islam taslam en árabe? Significa rendirse, tengáis la paz. Si os rendéis, entráis en el Islam.
Islam taslam.
Islam taslam. Entonces, como los judíos no obedecieron a Mohammed, Mohammed se fue por ellos, por todas las tribus. Estas judías eran 3 tribus, Judá, el Aus y el Hazraj. Empezó a matar a todos los hombres y llevando las mujeres y los niños como esclavos a los musulmanes. Se dice en las traducciones musulmanas, presumiendo de ello, de que Mohammed mató 3.000 hombres. En aquel tiempo eran muchísimos en una ciudad,
o sea,
pequeñita.
Esto de que les mató y que mató 3.000 no es una cosa suya, sino lo que usted ha leído en las traducciones
musulmanas. Está la biografía de los libros, de la biografía de Mohammed y todas las fuentes antiguas del Islam. Y lo cuentan como una cosa que ellos presumen de ello. O sea, presumen de que ha matado unos infieles. Y de ahí viene el nombre del Islam. Islam taslam.
Si te rindes,
tienes la paz. Por eso cuando preguntas a cualquier musulmán, sea iraquí, marroquí, de Arabia Saudí, dices, ¿qué significa la palabra Islam? Te dice, paz. Es verdad. El origen de la palabra Islam viene de la palabra selm, que significa paz. Pero no todas las palabras, el que tiene el mismo origen, Rey, tiene el mismo significado.
Claro.
Te voy a decir un ejemplo. Misericordia y miserable, en latín, tiene
la misma raíz.
Miser. Pero no tiene nada que ver misericordia
con miserable.
Lo mismo en el Islam. El origen es verdad que paz, pero ¿qué paz existe? El paz de que si te rindes tienes la paz, si no, te corto el cuello.
Ahora entiendo por qué decía usted que es tan importante para entender el Islam y hablar de él, saber árabe.
Eso es, y fuentes. Hay que leer las fuentes de la traducción musulmana, la biografía de Mohammed en su lengua natal, para entender bien el Islam. Porque traduciendo o leyendo de unos escritores occidentales, europeos, tampoco se entiende muy bien, porque no le han cogido de fuentes muy, muy antiguas estas informaciones el que tienen. Por lo tanto, pues Mohammed, en el año 627, se hace dueño y jefe de toda la
Medina.
Del Medina. Ya luego tiene la cabeza para volver a la Meca. Y justo en 630 conquista la Meca también y se hace dueño y jefe de toda la Venezuela. Empezó poco a poco a conquistar también Yemen en el sur, otros pueblos alrededor de la Venezuela Arábica, y en 631 ya se controla toda la Venezuela Arábica.
Entonces ya tiene montado un ejército.
Claro. El 8 de junio del año 632, según la traducción musulmana, Mohammed tuvo un fiebre muy fuerte y se muere en el brazo de su mujer preferida, Aisha. Después de la muerte de Mohammed, Mohammed murió sin dejar ningún heredero varón. No tenía hijos varones, ni nombró un sucesor claramente.
Salen muchos nombres que no entendemos. Suís, chiní, salafismo, yo qué sé. Aclárenos ideas, por favor.
Pues yo al principio quería hacer una comparación, a ver qué diferencia hay entre los chiís y los sunís. ¿De qué se diferencian estas dos ramas más conocidas en el español? En España, que conocen solo los chiís y los sunís, nosotros también conocemos también los jawarij o los yezidís, el que están en Irak, que se han desviado mucho, han alejado mucho del Islam. Yo tengo un libro, se llama Todo sobre el Islam, explico estas diferencias entre las tres ramas y también las sectas dentro de estas ramas, porque el asunto no solo, la gente sabe solamente hay chiís y sunís, pero dentro de los sunís hay 47 ramas, dentro de los chiís hay 44 ramas, dentro de los jawarij hay 17 ramas, y cada uno interpreta el Corán de una forma diferente del otro, y tienen unos costumbres diferentes de los otros. Ahora bien, en general, ¿cuál es la diferencia entre los chiís y los sunís? Hay diferencias políticas y diferencias religiosas. Las diferencias políticas, ¿qué son? Pues principalmente los chiís dicen el sucesor de Mohammed en la tierra,
Mohammed Mahoma,
en la tierra tiene que ser descendiente de su familia directa. Es decir, tiene que ser bisnieto de Ali y sus hijos, el Hassan y el Hussein, de la misma línea. Por eso, en Irán, por ejemplo, Ayatollah al-Khomeini era Ayatollah, un imán grande, porque es descendiente de la familia directa de Ali. Pero no solamente es este, porque hay muchísimos. Este está el Sistani en Irak, está el Khamenei. Hay muchos imames grandes que son descendientes del el Hakim, el Sadr. Todos estos son descendientes directamente de la familia de Mohammed. De la familia, quiere decir, de sus nietos, del Hassan y el Hussein. Los sunís dicen, no hace falta ser descendiente directamente de su familia. Es suficiente de que sea de la tribu de Quraysh. Por ejemplo, el rey de Arabia Saudita es de la tribu de Quraysh, pero no es de la familia directa de Mohammed, pero es de la clan. Y el rey de Jordania, el rey de Marruecos, todos estos son de la tribu.
No de la familia.
Pero no son directamente de la familia. Este es lo principal. Segundo, religioso. Los chiís creen solamente en el Corán como fuente principal de la ley islámica, el Corán. Los sunís, por eso se llaman sunís, creen en la sunna. La sunna o el sharia, la ley islámica. ¿Qué es el sharia o la sunna o la ley islámica? Son dichos, hechos y actos de Mohammed durante su vida. No es la biografía, lo que hizo. Por ejemplo, tú coges un versículo aquí del Corán y a lo mejor los musulmanes o los sabios musulmanes no entienden. ¿Qué hacen? Vuelven
para atrás
al libro este, la sunna, y ven cómo Mohammed actuó según este versículo. Y según cómo actuó,
dictan,
le aplican este sentencia. Versículo. Hay muchos libros de la ley islámica o del Sharia, pero hay dos lo más destacados. Son Sahih al-Bukhari, la verdad del Bukhari, y Sahih Muslim. Los dos escritos en el siglo 8, es decir, casi 150 años después de la muerte de Muhammad. Los dos son de origen persa. Sahih al-Bukhari, el más utilizado, que tiene casi 1 millón de hecho y acto de Muhammad recogidos en tomos.
1 millón de dichos y hechos.
1 millón casi, sí. Recogidos en 12 volúmenes. Y Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, tiene casi unos 600.000 también recogidos en algunos volúmenes. Y hay muchos. Ahí está el Jalaluddin o el Tabari, Ibn Kathir. Hay muchísimas interpretaciones y leyes islámicas explicando la ley islámica. Eso es el principal, los principales diferencias. Por, hay diferencia, hay más diferencias sobre la actitud, sobre la oración. Eso, uno se dice por una forma y otro de otra. Diferencias de tradición y de costumbres también. Hoy día, actualmente, en el mundo hay casi 1.600 millones de musulmanes. Casi el 80, el 85% son sunís. Y entre el 10 al 13% son chiís. Y el 2% son jawarij.
Que de eso no nos ha hablado.
El yezidín, los yezidís. Los yezidís es la tercera rama del Islam, que viven en el norte de Irak también, es una minoría, uh-huh. Y se han desviado mucho del Islam. Ellos todavía están esperando un profeta de origen persa. Ese es el que salieron de parte de Ali. Empezaron a mezclar algunas traducciones, costumbres, leyes entre el Islam y las antiguas religiones de Persia. El fundador de esta religión se llama Salman el Farsi. Entre las ramas más conocidas dentro de los sunís es la rama salafista. Es la rama más, actualmente
la
se mayor, habla...
Los sunís eran el 80%.
Entre el 80 y el 85% los sunís.
De los mayores.
Sí.
Que
hay
son,
muchas...
A ver si he entendido bien. Los que tienen como fuente de interpretación no el Corán...
El Corán... Y la ley y islámica, la sunna.
Porque los
chiís no
solo el Corán.
Sí, creen solamente en el Corán.
Vale.
El salafismo...
Oiga, ¿ha visto cómo aprovecho yo estas cosas?
Sí. No.
Progreso adecuadamente.
Poco a poco. Bueno, esto necesita tiempo.
Eso.
El salafismo es una rama muy importante dentro de... la rama suní del Islam. También, dentro de las fuentes de la ley islámica, son las escuelas jurídicas. Hay 4 escuelas principales: Maliki, Hanafi, Hanbali y Shafi'i. Pero algunos musulmanes dicen hay la quinta, la más rígida, que es la Ibn Taymiyyah. ¿Quién es Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah es de origen sirio. Vivió entre los años 1268 y 1328 en Siria. Era un musulmán muy rígido. Él siempre hacía el llamamiento de volver a aplicar las leyes islámicas, volver a vivir como han vivido los primeros musulmanes, con la ley islámica y con las conquistas. Este es el significado del salafismo. Viene de la palabra salaf. Salaf significa antepasado. Es volver a vivir como han vivido Muhammad y sus seguidores en su época, aplicando la ley islámica. Jesucristo, en Mateo 5:17, dijo: yo no vengo a abolir la ley mosaica, vengo a cumplir. Muhammad, ¿qué dice en el Corán? Yo vengo por encima de otros, cualquier otra religión. O sea, hay que acabar con todas las otras religiones. El salafismo. Volvemos al salafismo. Este es el objetivo principal de Ibn Taymiyyah. Dice, hay que aplicar la ley islámica. Hay que acabar con todos los judíos y cristianos. En el siglo XIX, en el siglo XVIII, un tal Muhammad Abdul Wahhab, en Arabia Saudita, que vivió entre los años 1703 y 1791. Este Muhammad Abdul Wahhab abrazó las ideas de Ibn Taymiyyah y empezó a predicar estas ideas de Ibn Taymiyyah, animando a aplicar la ley islámica en todo el mundo. Y de ahí viene el wahabismo, los wahabitas, del nombre de Muhammad Abdul Wahab. En Arabia Saudita siguieron las ideas de Muhammad Abdul Wahab y aplican la ley islámica en Arabia Saudita. El fundamento del wahabismo es Ibn Taymiyyah, es el salafismo. En el siglo XIX, un tal Jamaluddin al-Afghani, en Afganistán, en Kabul, vivió entre los años 1834 y 1896. Jamaluddin al-Afghani era un predicador y un discursante. Y él siempre decía, hay que volver a nuestros antepasados, hay que aplicar la ley islámica, hay que luchar contra el imperialismo, contra el occidente, porque era la época del imperialismo, sí, del occidente y de todos estos movimientos. Y nosotros somos los musulmanes, tenemos que aplicar la ley islámica, tenemos que proteger nuestros hijos del occidente, porque estos son cruzados. Por lo tanto, la tendencia religiosa más importante dentro de la rama suní es el salafismo. Es la más rígida y la más cerrada. El brazo político de los salafistas son los hermanos musulmanes. Y el brazo armado de estos son los grupos radicales islámicos, entre ellos Al-Qaeda, el ISIS, el Nusra, Boko Haram, los grupos radicales del norte de África. Yo no estoy hablando de musulmanes, estoy hablando de ideología. Algunos, por ejemplo, preguntan y dicen, hombre, no todos los musulmanes son malos. No, que Dios me libra. Yo no digo que todos los musulmanes malos. No. Yo estoy hablando de la ideología del Islam. Pero hay tres tipos de musulmanes. Mira, el primero, hay musulmanes que son musulmanes radicales, fanáticos, que aplican el yihad. Y estos hoy día, que estamos en el siglo XXI, en el año 2015, y según los centros de inteligencia dicen, dentro del Islam hay entre el 20 al 25% radicales hoy día, porque está volviendo el Islam muy muy radical.
De los 1.600,
¿qué estamos hablando?
De los 1.600 millones, el 20 o el 25.
Claro, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando entre 350 a 400 millones de musulmanes. No es una cifra cualquiera, ¿eh? Estos son radicales, y eso es lo que dicen. Luego, el segundo grupo de los musulmanes, que son musulmanes practicantes, aplican todos los pilares del Islam, pero no aplican el yihad. Y estos son la mayoría. Son entre el 60 al 70% de los musulmanes. Quedan el 5%. Estos 5% son ateos y agnósticos, que no se consideran musulmanes. Estos pasan del Islam y no aplican el Islam. Por lo tanto, ¿qué está pasando en los últimos años? De estos los últimos dos ramas están pasando en la primera. ¿Cuál es la causa principal? La causa, yo quiero entender, a ver, no quiero entrar en geopolítica y explicando todo eso, porque si entramos en geopolítica vamos a entrar en muchos en muchas discusiones y muchas explicaciones y muchos intereses internacionales, pero yo quiero entender que son equivocaciones del mismo occidente. Porque el radicalismo islámico, ¿por qué no había tanto radicalismo islámico en los años 60 y 70? Porque había gobiernos laicos en el mundo árabe musulmán.
Claro.
Había dictadores laicos.
Saddam.
Le tenían sujetos.
Saddam.
Por eso, Gaddafi.
Gaddafi.
El Shah de Irán. Nasser, sí, en Egipto. Hafez al-Assad, o Bashar al-Assad, en Siria. Ben Ali, en Túnez. Todos estos dictadores laicos tenían los grupos radicales islámicos
sujetos. Claro.
No se levantaban. ¿Dónde fue la primera equivocación? La primera equivocación del occidente fue a cambiar el Shah. Acabar con el Shah en Irán en el año 1978. Y traer el régimen de Ayatollah. La segunda equivocación Khomeini. Y más grande, Khomeini. Y la segunda equivocación más grande es acabar con Saddam Hussein. Y formar este caos el que hay en Irak. El tercero equivocación, el más grave, es la llamada primavera árabe. En mi opinión, no es una primavera ni nada. Es un otoño, es un invierno oscuro, lluvioso, tormentoso,
y el Ador.
Los únicos beneficiosos de estos movimientos, estas revueltas, son los salafistas, los hermanos musulmanes y los grupos radicales islámicos. Eso es lo que pasó en Túnez. Era un país casi casi occidental. Yo he estado varias veces en Túnez y la verdad que es un país precioso. Y ahora vete a Túnez. Y mira el cambio que hay ahora. Libia era un país, he estado yo también en Libia, un país seguro, un país, aunque el Gaddafi tampoco hay que echarle flores, era un loco, un dictador, pero por lo menos tenía el país sujeto, con sus etnias, con sus tribus, con sus ideas religiosas. Y ahora el país está en caos. No hay gobierno ahí. Yemen, lo mismo. Ali Abdullah Saleh era un dictador, pero tenía el país sujeto. Ahora hay una guerra entre los chiíes y los sunís dentro de Yemen. Irak, no se sabe quién gobierna ahí en Irak. Hay un montón de gobiernos. Siria.
¿Qué le van a contar a usted de Irak?
Lo mismo. Entonces, ¿qué estamos ganando de ahí?
La primavera árabe. La primavera árabe.
Es el engaño más peligroso que hay en el mundo. Y ojo, con la ola de migración, el que estamos teniendo Europa ahora, es una gran amenaza. Esta es la conquista silenciosa del Islam a Europa.
Muy bien. Pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, profesor Rab Salan Naaman. Al final he acabado diciendo bien el nombre. Bueno, sí. casi bien. Me falta la entonación, pero...
Me he olvidado una cosa, si me permite, solamente un minuto.
Permitido.
Solamente la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. ¿Qué esperanza tenemos los cristianos nosotros con todo eso? Aunque somos ante una persecución, un martirio, un genocidio que estamos sufriendo todos en el mundo árabe musulmán. Porque los musulmanes, en realidad en el Corán, cuando hablan del paraíso, el paraíso le consideran como un libertinaje, porque ahí un yihadista, yo no quiero leer, pero está en la sura 56, el versículo 17 al 22. Ahí dicen cada yihadista tiene hurís, tiene vírgenes, 72 vírgenes ahí, y tiene todo lo que quiera, ríos de vinos y ríos de todo lo que quiera, hasta criados también. Nosotros los cristianos, fijáis, cuando preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿qué esperanza hay en el paraíso? Dijo, en el paraíso ni se casa ni se divorcia. Allí no hay deseos carnales, hay deseos espirituales. Y termino diciendo y leyendo unos versículos de la Biblia. Es el libro de la liberación de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 21 y versículo 1 al 5, por favor.
Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían pasado, y el mar ya no existe. Vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios y preparada como una novia adornada para su esposo. Con eso oí una voz fuerte desde el trono decir, mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos. Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado.
Esta es la esperanza que tenemos en el paraíso. ¡Qué bonito!
Por eso, nosotros marcamos el norte hacia el cielo. Queridos amigos, hasta un nuevo programa.